People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Terminó la Liga Sobal 23-24, otro año más. Campeón el Fútbol Club Barcelona, subcampeón o campeón de los mortales el Vidasoa y tercero en otra gran temporada el balonmano Granoller. Descienden el Sinfín y Puerto Sagunto promociona el Cangas a pesar de darlo todo en el último partido. Y asciende el Guadalajara y el Villa de Aranda promociona el Burgos. El balonmano logroño tendrá que buscar su plaza en Europa para la próxima temporada en la Copa del Rey. Una Copa del Rey que se juega esta semana en Jaén. Por cierto, el miércoles sorteo del Mundial 2025 y España estará en el bombo número 2. La final de la División de Honor Femenina la van a disputar el Elche y el Vera Vera esta semana y conoceremos el campeón. En competiciones europeas, final de la European Cup vuelta. El balonmano Elche volvió a ganar al Michaloche por 22-28 y se proclama campeón por primera vez en su historia. Esta competición está claro que es de equipos españoles que año tras año la ganan. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Jorge Ibáñez, en la producción del programa Belén Díaz de Arcia, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
No, como siempre, no. Mucho mejor. ¿Qué tal?
Muy hombre, buenas. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Sí, señor. Ostras, fue un día... Ha sido una temporada magnífica para el deporte de Valladolid, empezando por el balonmano, subcampeonas de Copa Las Chicas del Aula, se meten en Europa para la temporada que viene. Oye, un séptimo puesto muy digno al final de un Atlético Valladolid que está en pleno proceso de reconstrucción. Ayer el Quesos Entrepinares gana la Liga de División de Honor de Rugby. El baloncesto nos ha salido un poquito el niño díscolo y al final pues el Real Valladolid que asciende a Primera División, así que a partir de ahora a mí el Jodra que me trate de usted.
Pues ahí está el Jodra. Chema, ¿qué tal? Muy buenas, tratada de usted, hombre.
Don Juan Carlos, enhorabuena. Muchas felicidades. Me alegro mucho, ¿eh? Me alegro muchísimo.
Puedes incorporarte.
Imagino que habrás brindado con un buen Rioja, claro.
No, primero no bebo alcohol, después la medicación no me lo permite y tercero, no eran horas.
Bueno, me encanta que mis amigos tengan alegrías.
Pues muchas gracias a todos.
Ojalá tuviese yo alguna de esas.
Sí, hombre, Europa con el Ciudad de Logroño.
Bueno, todavía hay que esperar a la semana que viene. Hay que esperar a la semana que viene.
Que esperar al domingo, a ver qué pasa.
Dios,
Dios
proveerá.
Así que...
Dios proveerá, veremos a ver.
Aunque en balonmano no sé si decir Europa es buena o mala noticia.
Pues hombre, pues por el tema de las subvenciones, si nada cambia por estar en Europa, pues tienen un poquito más de subvención y después por lo demás ya sabes que yo siempre lo he dicho que para un equipo pequeño, pues bueno, pues es una alegría por la subvención, los aficionados y lo que quieras, pero después es un lastre tremendo, ¿no?
Bueno, de momento nosotros nos vamos al primer análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos grandes entrenadores como Rubén Garabaya y Pablo Cacheda. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y también Pablo Cacheda. Hola Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno Rubén, antes que nada, enhorabuena porque has renovado con Sinfín un proyecto en volver a ascender la próxima temporada, ¿no?
Sí, bueno, ya conocíamos la triste noticia para nosotros desde hace varias jornadas y ya llevamos bastante tiempo en modo división de Norbert, en modo vuelta, en modo regreso y hacer lo posible. en una división menor B que es súper competida.
De todo modo, Rubén, hay que reconocer que ponéis un circo este año y os crecen los enanos, ¿eh?
Bueno, al final, cuando vas más justo, estás más expuesto a ese tipo de cosas. Al final, bueno, pues todo el mundo ha tenido seguro lesiones, igual que nosotros. Se nos han llevado jugadores muy malos momentos y, bueno, pues tienes que reinventarte, pero bueno, hay que vivir con ello y, bueno, pues este año no ha sido posible. El año pasado lo conseguimos in extremis en la última jornada y este año no, pero bueno. Así es el deporte.
Bueno, de todos modos, el proyecto de Sin Fin está en buenas manos, en manos de Rubén Garabaya, otra temporada más que seguro que van a poner todo de su parte para que Santander vuelva a estar en la élite del balonmano de cara a la otra temporada. Y Pablo, el que no ha podido, y fíjate que se dejó el alma, el Cangas, al final tiene que jugar la promoción.
Sí, la verdad que, bueno, creo que han hecho una segunda vuelta fantástica. Seguramente, bueno, si las cosas hubiesen sido de otra manera en la primera vuelta, estábamos hablando de otra posición, pero bueno, ahora les toca una eliminatoria, un play-out muy complicado con Burgos, que también es uno de los equipos que tiene proyecto para intentar ascender a Sobal y que seguro le pondrá las cosas complicadas.
Porque Rubén, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención esta temporada de la Liga Sobal?
Pues mira, el otro día precisamente leía un tuit del amigo Ike que señalaba un dato, ¿no? Que Cangas va a jugar el play-out de la promoción con 24 puntos y ha habido temporadas en las que 24 puntos que estabas peleando por meterte en Europa. Es una barbaridad y yo creo que una muestra, ¿no? Una prueba de la gran igualdad que hay en la Liga Sobal.
Y Pablo, esa igualdad que dice Rubén, evidentemente porque hay gente joven, gente que está saliendo, desgraciadamente nuestros jóvenes se siguen marchando, pero es porque esa igualdad se ha bajado un poquito más de calidad, de peldaño en la Liga Sobal, o porque los equipos han crecido.
Bueno, yo creo que más, hablando así con respecto a los últimos 4 o 5 años, yo creo que en general el nivel medio ha subido un poco y que los equipos cada vez son más competitivos y bueno, cada vez es más difícil ganar en cualquier lado. De hecho, creo que hablábamos a principios de temporada de lo extraño de los resultados, que había casi más victorias fuera de casa que en casa. Creo que eso ha sido un poco la tónica de la temporada y bueno, yo creo que con respecto a los últimos 4 o 5 años sí que veo una mejora en el nivel de los equipos, ya digo, sobre todo de media tabla hacia abajo, creo que han empezado a construir equipos con mayor calidad.
Y el efecto Guardiola, Rubén, en el Nava, como un cohete, fíjate cómo ha terminado la temporada, ¿eh? El Nava en sexta posición, 33 puntos, ¿quién se le va a decir?
Bueno, me vas a permitir hacer una reivindicación por el efecto Senovilla, que es un grandísimo entrenador que ha demostrado la calidad de entrenador que es, lógicamente, también. El efecto Guardiola, pues, incluye tener buenos jugadores, es importante, pero bueno, me gustaría apuntar eso sobre el gran Álvaro Senovilla.
El que parece ser que se puso las pilas a última hora porque tenía que ganar sí o sí, fue el Cuenca, derrotando a un Bidasoa que, bueno, sufrió, ganó, el Bidasoa ya tenía todo, pero luchó y peleó hasta el final también, ¿eh?
Está claro que bueno, que en el Sargal aprieta mucho la gente y era un partido de vida o muerte para ellos, no querían verse en esa promoción de descenso y entonces, ganar en Cuenca siempre es muy complicado, es cierto que esta temporada pues quizás menos de lo habitual en los últimos años, pero bueno, también creo que cuando un equipo se juega la vida y el otro no tanto, siempre, por mucho que creo que además fue así, que compitieron y que Bidasoa puso todo, pero siempre ese plus, quieras que no, se nota y supongo que de ahí también el resultado final.
Rubén, ahora llega la Copa del Rey, donde el balonmano Logroño, que no tiene de momento esa plaza para Europa, yo creo que sí lo puede conseguir, ¿no?
Sí, bueno, lo principal, como siempre, es estar por el otro lado del Barcelona y en ellos están. Y el Logroño ha acabado la temporada a un nivelazo espectacular y le toca rematar el gran trabajo que han hecho en esta temporada.
Lo que pasa, Pablo, es que se les escapó el triunfo por los pelos en León, que lo podían ya tener asegurado Europa.
Sí, sí. Bueno, como dice Rubén, creo que han hecho también un final de temporada increíble. Si no me equivoco, fueron 7 victorias, 8 victorias consecutivas. Bueno, creo que, como siempre, en Logroño, las segundas vueltas, el equipo se ve el gran trabajo de Miguel y de todo el cuerpo técnico. Y bueno, ahora a pelear en esa Copa del Rey, que siempre es un torneo muy bonito, y bueno, yendo por el lado del cuadro en el que evitas al Barça, pues siempre tienes esa opción de poder plantarte en una final de Copa, que son siempre muy bonitas de jugar.
La selección española, los hispanos, van a conocer su futuro en el Mundial 2025 pasado mañana. Recordar que estamos grabando hoy lunes, el miércoles 29, 7:30 p.m, sorteo de ese Mundial. España estará en el Bombo 2 junto a Portugal, Croacia, Austria, Islandia, Países Bajos, Italia y la República Checa. En el grupo A está ya ubicado Alemania, en el grupo B Dinamarca, en el grupo C Austria, en el grupo D Hungría, en el grupo E Noruega, en el grupo F Suecia, en el grupo G Eslovenia y en el grupo H Croacia. ¿Qué grupo te gustaría, Rubén, o te da igual?
La verdad es que no me he fijado muy bien en cómo están los grupos ahora mismo, pero yo siempre intentaría evitar cruzarme con Dinamarca, yo creo que es... Dinamarca y Francia, por supuesto.
Caer en el grupo de Dinamarca o caer en el grupo que estuviera Francia para tenerlo en la primera fase, ¿no?
Eso es.
¿Y tú, Pablo, también lo ves como Rubén?
Sí, al final creo que cuando hablamos de cualquier competición internacional a nivel selecciones hablamos de que siempre son los favoritos Francia y Dinamarca, o por lo menos en los últimos años es así. Entonces, bueno, todo lo que sea evitar un cruce con ellos pronto, pues es la mejor noticia, y supongo que también es el deseo de Jordi Rivera y compañía.
¿Y tú, Rubén, cómo ves a los hispanos, que además con el grupo que les ha tocado en los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo creo que van a dar la cara seguro, como siempre. Al final ya los Juegos Olímpicos es una competición especial, con muy pocos jugadores que disponibles, hay que gestionar muy bien el banquillo. No es una competición tan dura como puede ser un europeo, porque ya han quedado grandes selecciones fuera, pero bueno, los cruces serán desde luego muy muy importantes.
¿Y tú, Pablo, cómo lo ves?
Igual, la verdad es que creo que tiene un papel importante y seguramente muy difícil Jordi, con sobre todo la elección de los jugadores, que creo que es fundamental, ¿no? Jugar ahí con gente que pueda aportarte en varias posiciones, o incluso pues eso, que es difícil llevarte un especialista defensivo o ofensivo, porque bueno, el que sea la convocatoria más justa pues provoca ese tipo de cosas. Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Intentar hacer un buen papel en el grupo para tener el cruce lo más favorable posible y así poder meterse en esa lucha por las medallas, que al final yo creo que es el objetivo que al que siempre se aspira.
Bueno, pues hemos repasado la actualidad, terminó la Liga Sobal, ahora todos pendientes de la Copa del Rey, que es esta semana, y luego vendrá la Final Four, que por cierto, Rubén, ¿le ves al Barça que puede ser este año campeón de la Champions?
A mí me parece el mejor equipo, lo que pasa que una competición de ese tipo, pues bueno, todo puede pasar, pero a priori me parece el mejor equipo. Pero bueno, es que los rivales dan miedo.
¿Y tú, Pablo, crees que siempre suele dar la sorpresa? Es decir, ¿que el tapado puede ser este año el Aalborg, que además con la motivación de que Mikkel Hansen se va?
Bueno, y porque tienen a Niklas Landin en portería, ¿no? Creo que al final las Final Four siempre o casi siempre las decide el portero que más en forma esté ese fin de semana, o la portería que más en forma esté ese fin de semana. Si hablamos de portería, yo creo que la del Barcelona es la más completa, pero bueno, todos sabemos y ya vivimos varias veces lo determinante que puede ser en un torneo de estos Landin, y entonces bueno, creo que Álvaro está también acabando la temporada mejorando su rendimiento y bueno, será igualada, porque Magdeburgo también es un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien y bueno, Kiel también es ese equipo que este año en Liga no ha estado tan bien, pero en Champions ha rendido ha rendido maravillosamente.
Pues habrá que estar pendiente, lo dicho, de la Copa del Rey, que es esta semana en Jaén, y ya posteriormente la siguiente, el siguiente fin de semana será la Final Four, la fiesta del balonmano europeo en Colonia, en ese Lanxess Arena, con 20.000 espectadores. Rubén, como siempre, un placer hablar contigo, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Igualmente, Pablo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, gracias.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de David Moldes, compañero de la agencia EFE, que conoce muy bien el mundo del balonmano y que siempre nos introduce en cuestiones interesantes para reflexionar. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, David? A ver.
Bueno, pues como este fin de semana se bajó el telón de la Liga Sobal, y está claro que ya nuestra liga ya no es la de hace unas décadas, cuando nuestros clubs eran una constelación de estrellas mundiales, es un buen momento para recordar que la Liga Sobal se ha convertido en un escaparate para los más jóvenes, ya sean jugadores nacionales o extranjeros, porque la riqueza táctica de nuestra liga y el trabajo sobre todo de nuestros entrenadores sigue acaparando mucha atención en el balonmano europeo. Este verano volveremos a perder a muchos jugadores que han explotado definitivamente en España. Bruno Reguar y Luca Krivokapić van a fichar por el Stuttgart alemán, donde ya están Dani Fernández y Jorge Serrano. Alberto Entrerríos ha vuelto a pescar en Cangas al extremo portugués Jenison Varela para su Limoges. Y al portero húngaro Nagy le han bastado 3 meses en Valladolid para que el Balingen alemán se fijase en él. Por eso, mermados por la economía, está claro que cada vez más los clubes españoles van a apostar por jóvenes promesas. Y antes de despedirme, quiero felicitar al Villa de Aranda por su brillante ascenso. La Liga Sobal vuelve a recuperar a una de las mejores aficiones de España. En octubre, Javier Márquez cogía un equipo hundido en la tabla y 7 meses después, en la pista del anfitrión y máximo favorito, San Pablo Burgos, culminó su espectacular trabajo. Ahora, al equipo de Roy Sánchez le tocará jugar la fase de ascenso contra el Frigoríficos. Esa es la única plaza que queda en la máxima categoría del balonmano español. En Galicia estábamos todos, Luis, deseando que el Cangas se mantenga una temporada más, y seguro que en Asobal, por lo que ofrece la marea azul y la afición canguesa también.
¿Y tú cómo lo ves esa eliminatoria de permanencia con el Burgos?
Bueno, viendo el nivel de juego del equipo de Moyano en estas últimas jornadas y sobre todo teniendo en cuenta que el segundo partido va a ser en Ogatañal, yo creo que el Cangas es un pelín favorito, pero veremos, porque el Cangas tiene que descartar a 3 extranjeros. La normativa, la reglamentación de la Federación Española solo permite jugar a 5 jugadores no seleccionables por España. Entonces ahí tiene que descartar a 3 de los 8 extranjeros que tiene en estos momentos en la plantilla. Uh-huh. Por eso Cuenca y sobre todo Puente Genil podrían tener problemas mucho más importantes que el Cangas y grandes si se llegan a meter en ese play down. Ahora veremos. Y luego hay otra cosa. Hay un jugador de Cangas fichado en Burgos y hay un jugador de Burgos fichado en Cangas. Así que veremos cómo se resuelve todo eso.
Bueno, pues a ver si hay suerte, a ver si hay suerte, porque el Cangas es experto en salir de atolladeros y seguir en la Liga Sobal. David, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, Luis.
Let's get together. How about a quarter to 10? El balonmano Elche lleva realizando una gran temporada tanto en nuestras competiciones domésticas como en Europa. El jugar la gran final de la European Cup y ganarla es todo un hito para el conjunto ilicitano de la mano de su entrenador, Joaquín Rocamora. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, oye, antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, primer título europeo para el balonmano Elche y me imagino que ahí en la ciudad ilicitana, fiesta por todo lo alto, por lo menos ayer lo celebrasteis.
Bueno, lo hemos celebrado todo el fin de semana. Nos celebramos en el autobús de Michalovce a Tabulapés, el sábado haciendo una comida del mandal con la junta directiva y familiares, y ayer con todo el pueblo de Elche, con la rúa que hicimos con el Tenet, la visita al ayuntamiento y la salida del balcón.
¿Dónde ha estado la clave para ganar el título de esa European Cup?
Bueno, para mí la clave de este grupo, sin lugar a dudas, es la calidad humana de las jugadoras y la focalización que tienen muchas de ellas de convertirse en profesionales. Yo creo que en España son jugadoras de alto rendimiento, pero el término profesional quizás yo no lo acuñaría tanto. Y tenemos mucha chica joven que está muy empeñada, digamos, entre comillas, en desarrollarse, en trabajar, en mejorar, en intentar hacer las cosas bien. Y esto creo que, sin lugar a dudas, ha marcado una diferencia clara con el resto de equipos que yo he tenido anteriormente y con el resto de equipos de la Liga Española.
Gran temporada la que está haciendo tu equipo. ¿Tal vez el mejor Elche de su historia?
Yo quitaría el tal vez. Creo que, sin lugar a dudas, es el mejor Elche de la historia. Creo que este Atlético Balonmano Elche ha jugado muy bien a balonmano durante muchos meses y que, además, por fin, también va a poder decir que esta temporada va a quedar en la historia ya no solo de nuestro club, sino del balonmano valenciano por haber cosechado un título y, en este caso, internacional. Entonces, creo que es algo muy bonito, que ha refrendado el trabajo de, en este caso, de muchos meses, yo diría que más incluso de los 9-10 meses de esta temporada, y que hemos tenido la suerte de poder certificar un título europeo y ojalá podamos también lograr la primera liga de la historia de nuestro club.
Uh-huh. Próximo año, jugar la European League, habrá que hacer fichajes y un buen equipo para estar en Europa.
Bueno, fichajes tenemos que hacer sin lugar a dudas, tenemos un cambio de ciclo, como casi siempre. En este sentido, pues desde el punto de vista económico seguimos siendo un club humilde y cada 2-3 años nuestras mejores jugadoras suelen salir a equipos del viejo continente y por tanto creo que nos hemos tenido que volver a reconstruir. Creo que hemos fichado muchas jugadoras del prototipo de Elche, pues en este caso hasta 6 jugadoras internacionales de categorías inferiores y volveremos a trabajar para volver a construir un bonito Atlético Balonmano Elche.
¿El techo y el límite del equipo dónde está, Joaquín?
Yo creo que no lo tiene. Yo creo que este club no tiene ni techo ni límites, que llevamos desde la temporada de pandemia superándonos, que hemos logrado 2 subcampeonatos de Liga, 1 subcampeonato de Copa, una Copa de la Reina, una Supercopa, una competición europea con la European Cup. Vamos a jugar otra final de Liga. Y todo esto viéndose por prácticamente cada año las mejores jugadoras, porque en estos 5 años se ha ido Laura Hernández, se ha ido Nelson Gutiérrez, se ha ido Lisa Chávez, se ha retirado Ana Martínez. Y aún así el club se sigue reinventando, porque creo que en este sentido el modelo está por encima de la calidad individual, que en este caso tenemos muy claro qué tipo de club somos y esto hace pues que no tengamos techo, que cada año seamos capaces de reinventarnos y que el equipo siempre sea competitivo.
¿Qué te parece lo de los play-out? ¿Es algo injusto tras una liga regular o te gusta?
A mí particularmente me gusta. Y podría ser ventajista este año que hemos sido campeones por primera vez de la liga regular el hecho de decir que no existiera, pero yo creo que da valor al producto. Sí que creo que tenemos que encontrar una fórmula que sea buena. Me da la sensación que vamos tomando decisiones y luego adaptando la normativa como podemos a las decisiones que se toman. Cada año el play-off es distinto. Para el año que viene parece que se va a volver a cambiar y, por tanto, en 3 años van a ser 3 play-offs distintos. Y bueno, en este sentido son las normas del juego. Yo ya he dicho por activa y por pasiva en esta temporada que no le veo sentido a que no valgan los goles. Creo que es algo que no ha existido nunca antes en ninguna competición, ya no solo en balonmano, sino en ningún otro deporte. Pero sabemos que es así. Creo que el año que viene ya se va a ajustar a algo que probablemente sea lo más justo, o para mí particularmente lo más justo de las 3 temporadas. Y creo que es bonito, creo que hace que se viva un último mes de mayo donde el balonmano de mujeres logra llenar los pabellones, logra hacer que el producto sea atractivo y, por tanto, creo que es bueno para nuestro balonmano.
El Elche, respecto a otros equipos, ¿qué tiene esta temporada?
Bueno, sería repetirme, pero tiene muchas jugadoras jóvenes con ganas de mejorar, muchas jugadoras jóvenes que ha elegido el club balonmano Elche. Y yo tengo la sensación de que las jugadoras en otros clubes, hay en algunos clubes que pueden estar por ganar dinero, en otros clubes porque están muy cómodas, en otros clubes porque pueden luchar por títulos. Y en este club, yo tengo la sensación que muchísimas jugadoras de plantilla están porque saben o porque quieren que es el mejor sitio para progresar y mejorar. Y esto creo que nos hace diferenciales, creo que hace que este grupo sea el mejor que he dirigido nunca, creo que hace que el proceso sea más importante que el resultado y creo que hace que hayamos visto la mejora en 2 años de jugadoras como Paola, Zaira, Danila o Tessa, que probablemente nadie podría esperar pues hace 20 meses cuando empezamos este proceso juntos, y que sin lugar a dudas creo que nos han hecho diferenciales respecto a los demás.
La final de la Liga ante el Veravera, muy complicado, ¿verdad?
Bueno, tremendamente complicado, más allá del potencial o del nivel de Veravera. Yo creo que sí que es verdad que a nivel deportivo nosotras somos capaces de ganar a cualquiera, pero Veravera viene a ganar los 2 títulos esta temporada que ha habido en España. Habrá jugado probablemente 10, 12 partidos menos que nosotras. En el último mes, nosotras hemos tenido que jugar cada 3, 4 días y ellas han podido preparar esta final con 10 días tranquilamente. Cuando nosotros vamos a ir a Donosti con tan solo un entrenamiento entre ambas finales, ¿no? Creo que esto pues hace que tengan una ligera ventaja. Ya lo conocíamos, ya sabíamos que esto iba a ser así. Y por otro lado, pues, me he quejado, creo que no es lo más justo el sistema, pero en este caso, el hecho de que nosotros vayamos con poca preparación el miércoles a Veravera, pues puede hacer que, o a Donosti, pues puede hacer que en este caso el sistema nos pueda ayudar el hecho de tener una mayor igualdad en la lucha por el título.
¿Podríamos decir, Joaquín, que Joaquín Rocamora es un gran estratega que saca el máximo rendimiento de sus equipos?
Bueno, no sé si yo soy la persona indicada para hablar sobre Joaquín Rocamora. Sí que podemos decir que Joaquín Rocamora es una persona muy inconformista, con una gran ambición, muy trabajador y que es capaz de echarle todas las horas necesarias al estudio, tanto para la mejora propia de mis jugadoras como en el análisis competicional o competitivo a la hora de los partidos, ¿no? En este caso hace que, o al menos esta temporada ha hecho que prácticamente todas las vueltas hayamos sido mejores con nuestros rivales, hayamos sido capaces de minimizar las fortalezas de los rivales, pero sobre todo explotar sus debilidades. Y bueno, creo que en este binomio del trabajo que yo soy capaz de desarrollar y del ímpetu que tienen las jugadoras, pues hace que quizás pues podamos hacer afirmaciones con la responsabilidad sobre mi persona.
Hombre, lo que sí está claro, Joaquín, es que cada jugadora sabe perfectamente su función en ese mecanismo que, digamos, tienes armonizado, ¿no?
Sí, en esto sí que tengo que decir, creo que es una persona muy, muy clara, establezco unos roles que creo que todo el mundo conoce a la perfección, que todo el mundo sabe cómo debe desarrollar y que en este caso, como no me canso de repetirlo una y otra vez respecto a las jugadoras, el modelo está por encima de la individualidad y necesitamos que todo el mundo cumpla con su papel. Esto se hace, todo el mundo es conocedor de las necesidades que tienen sus compañeras para que tengan que desarrollar cada una de ellas y bueno, pues esto hace que en este sentido sí que seamos un equipo armónico, que se note que está bien trabajado, bien enlazado entre sí, y que cada una conoce el funcionamiento tanto del modelo como las necesidades que tiene que desarrollar cada una de ellas dentro del mismo.
Bueno, tú tienes un año más de contrato con el Elche, ¿no, Joaquín?
Sí. Yo el año pasado fue la primera vez que firmé 2 años de contrato, prácticamente no. Llevo 9 años en el División de Honor, es la única vez que lo he hecho. Lo hicimos en este sentido por intentar generar una mejor estructura o tener una mayor estabilidad, ya que para nosotros la estabilidad es fundamental y nuestro patrocinador, la TICO, pues aún tenía más tiempo de contrato, de hecho renovado para 2 temporadas más. Y yo pues tan solo tengo contrato para la temporada 24-25, a pesar de que las renovaciones que hemos hecho esta temporada y los fichajes que hemos hecho esta temporada pues prácticamente todos van a tener contrato con el club hasta el 26 o incluso el 27.
¿Cómo ves el balonmano femenino español? ¿Va creciendo año a año?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que va creciendo y que y ya del presidente Paco Blázquez, la federación tiene claro un objetivo, que es profesionalizar el ámbito femenino de la mujer dentro del balonmano, y poco a poco lo está logrando. Yo es verdad que en este caso soy muy crítico con lo que se considera la profesionalidad, el profesionalismo. Yo no creo que sea cobrar más, tener mejores contratos. Creo que es tener mejores estructuras y en esto poco a poco los clubes sí que creo que se van dando cuenta, pero creo que estamos muy lejos de ello, ¿no? Yo creo que en este sentido, igual que te he dicho antes, que nuestra plantilla era diferencial con la intención que tenía, creo que nuestro club también lo es, porque a pesar de ser un club que sin lugar a dudas no es de los que más pagan dentro de la liga, sí que creo que si no es el club más profesional, no podemos equipar a cualquier otro. Creo que todos tenemos que seguir trabajando pues por este paso en el que estamos, de viajar en avión, de poder descansar en hoteles, de que todo el mundo tenga psicólogos, psicólogas, nutricionistas, preparadores físicos y poder ayudar a que la jugadora desarrolle su trabajo de manera más profesional posible, y creo que poco a poco se va dando estos pasos y que lo estamos logrando.
Pues Joaquín, enhorabuena por ese título de la European Cup y mucha suerte en la final ante el Vera Vera. Como siempre, gracias por atendernos, un fuerte abrazo y enhorabuena.
Nada, un saludo muy fuerte para vosotros y muchas gracias por la llamada. Un abrazo.
A ti, hasta luego. El conjunto del Morvedre ha ascendido a la división de honor de la mano de Manuel Tallo, un técnico yo diría que experto en ascensos y que en 6 años ha logrado 3 ascensos con diversos equipos. Ahora toca formar un buen equipo para la próxima temporada de cara a mantener la categoría. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tu segunda etapa en el Morvedre y otro éxito ascendiendo al equipo.
Sí, la verdad que contento, ¿no? Yo creo que ha sido una liga muy muy disputada, muy igualada, y la satisfacción de haber podido ascender a Balonmano Morvedre y sobre todo pues el trabajo, ¿no? De todo el club, de directiva y sobre todo también las jugadoras, ¿no? Que hasta el final pues han mantenido sobre todo esa concentración para afrontar esas últimas jornadas con garantías para poder ascender justo prácticamente en el último segundo de la competición.
6 años, 3 ascensos a la máxima categoría. Bueno, casi casi un seguro tenerte de entrenador, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, circunstancias. La primera etapa de Morvedre se consiguió el primer año, luego Sporting La Rioja después de en la tercera temporada, y ahora en esta segunda etapa, el segundo año, hemos ascendido. Ahora contento por eso, pero sí que también con muchas ganas de poder disfrutar también de la Liga de la Ciberdrola y ahora pues a armar equipo e intentar formar un equipo para poder competir con garantías de la máxima categoría.
¿Cuál es el secreto para que te hayas convertido en un experto en ascensos?
Bueno, al final son circunstancias. No sé, el primer año, por ejemplo, de Morvedre era un proyecto a 3 años para poder ascender a un equipo muy joven. Se dio el primer año con un grupo excepcional de, pues, prácticamente muchas jugadoras ahora están jugando en grandes equipos también, que salieron de la cantera de balonmano Morvedre, luego Sporting, y bueno, quizás el secreto yo creo que es formar un buen equipo, que las jugadoras te sigan también en lo que tú les propones, y a partir de ahí ya son también las protagonistas. Yo creo que, como te he dicho, muy muy feliz de esos 3 ascensos, pero también con muchas ganas de disfrutar de la próxima categoría.
Porque regresar a la división de honor femenina es muy importante por muchas cosas además, ¿no?
Sí, yo creo que para el club, en este caso el balonmano Morvedre, es muy importante el tener la referencia de este primer equipo en la máxima categoría, sabiendo que el balonmano Morvedre es un club de base, pero bueno, yo creo que es bueno para todo, ¿no? Para el club, capacidad para las ayudas y luego ojalá que podamos pues también consolidar el proyecto en la máxima categoría, que sabemos que eso es lo complicado, ¿no? Después de conseguir el ascenso, el poder consolidarnos en ella.
Porque lo que sí está claro, Manu, es que tú estás a gusto en Morvedre y lo más importante, que te dejan trabajar.
Eso es así. Yo creo que cuando sientes esa confianza por parte de directivos y por parte de todo el mundo y trabajas con tranquilidad, pues todo es mucho más sencillo. En este sentido, pues muy felices de estar en Morvedre, de estar con el primer equipo, de trabajar también con la base, y pues eso en balonmano pues es como nuestra segunda casa y estamos pues muy asentados y muy contentos en la.
Hola Manu, un saludo desde Valladolid, enhorabuena por el ascenso. Te voy a hacer una pregunta que me vas a responder diciendo que si lo supieras, pues podría ser una de las personas que tuvieran el secreto de la fuente de la eterna juventud. Porque subir, es que suben dos, tres, o sea, tienes que ser el mejor de muchos. Sin embargo, mantenerse, es que bajan dos, tres, tienes que mantener ahí un término medio. ¿Por qué es tan difícil mantenerse?
Bueno, al final quizás se ha cortado un poquito lo que es la diferencia de niveles en cuanto a con la nueva Liga Oro. Digamos que cuando se existía la Segunda Plata y pasabas directamente a Iberdrola, pues era mucho más complejo, ¿no? Yo creo que ahora sí igual un poquito más, pero sabemos que hay equipos muy asentados en la máxima categoría y sobre todo el construir un buen equipo es lo importante, y luego también el saber que este año venimos estos años de ganar muchos partidos, de estar siempre peleando por esos primeros puestos y cambiar un poco ese chip y saber que lo normal o lo que es que pierdas más partidos que ganes, que tienes que sobrellevar eso en el día a día, el saber manejar esa situación. Eso es lo que nos puede dar un poquito el éxito de poder mantener el equipo. Yo creo que es fundamental ese cambio, ¿no? De pelear por todo, de ganar prácticamente muchos partidos, a saber perder, saber asimilar las derrotas, saber qué partidos tienen que estar marcados en rojo y a partir de ahí poder salvar la categoría.
Hombre, hay otra vía, ¿no? Que es gastarte lo que no tienes, pero me da que Morvedre por ese camino no va a ir.
No, yo creo que eso sí que es un error, y te lo puedo decir también por experiencias de pasado. Al final Morvedre es un club de base, sabe hasta dónde puede llegar con el primer equipo, lo que hay, y yo creo que con eso tenemos que intentar construir equipo y luego pues también esas segundas unidades, dar oportunidades a jugadoras de la cantera que vienen pegando fuerte, y creo que ese es el sentido, ¿no? De un club también de base, intentar construir dentro de las posibilidades del club un equipo solvente para mantener la categoría, y a partir de ahí pues no, como has dicho, no gastar más de lo que hay, porque al final eso te va a llevar a problemas.
Oye, mister, enhorabuena y un saludo desde Logroño. Anda, que tiene bemoles, ¿no? Que te estabas jugando ahí con el Sporting del ascenso, ¿eh?
Sí. Hola, saludos. Sí, bueno, hemos estado ahí, tanto Sporting, Zuazo, nosotras, y yo creo que ha sido muy muy bonito, también contento por el ascenso tanto de Logroño como de Zuazo. Yo creo que los tres nos hemos ganado en la liga regular y luego se ha visto reflejado también con la fase de ascenso que ha hecho Zuazo, y yo creo que encantado, ¿no? De que puedan ser estos dos equipos los que nos acompañen, dado el potencial de la liga. Yo creo que los equipos canarios, Bolaños, hay una igualdad tremenda, y yo creo que ha sido muy muy bonita, ¿no? Muy bonita para el espectador, muy muy igualada, y el balonmano ha ganado con esta nueva liga.
Uh-huh. Oye, una curiosidad, ¿qué llena más a un entrenador cuando ya ha salido de la cancha y llega a su casa? ¿Estar en una final de Champions o lograr el ascenso a la Liga de las Guerreras?
Bueno, no sé, esto es todo muy efímero, ¿no? Al final los triunfos, el ascender, el disfrutar de esa final de Champions hace ya años como segundo de Ambros, pero
Yo siempre digo que los momentos de balonmano, incluso yo ahora estamos volviendo del sector cadete que hemos disputado en Orio, y eso también me llena muchísimo el trabajar con la base, y yo creo que es muy gratificante. Quizás los éxitos del primer equipo pues son más y menos. Hay que saber llevarlos y hay que sobre todo relativizar todo un poquito y disfrutarlo, como no, pero sobre todo disfrutarlo.
Y un tío como tú tiene que cambiar mucho el chip para una semana lograr el ascenso a la Liga de las Guerreras y otra estar del entrenador del equipo cadete jugando el sector en Orio.
Bueno, son facetas que las llevo, las compagino muy bien, y como te he dicho, a mí el tema de la base me motiva mucho, me da mucha energía incluso para luego estar con el primer equipo. Yo creo que son compatibles, es el trabajo que nos gusta, y sobre todo el ver crecer a jugadoras, el ver cómo crecen como jugadoras, cómo van asimilando conceptos, cómo van mejorando y cómo puedes intentar que vayan llegando a ese primer equipo, es muy muy gratificante, muy satisfactorio. Y luego pues el tema del primer equipo, pues que ya te exige otras cosas, pero yo creo que es totalmente compatible y disfruto de igual manera las dos.
Manu, estás fichando mucho y bien en las últimas semanas, sí. ¿Te queda mucho por fichar?
Bueno, sí, tenemos le lleva un poquito, jugadoras que han estado conmigo tiempo se van a retirar, hay 5 o 6 jugadoras, 7 por diferentes circunstancias, que no cambian de equipo, sino que dejan la práctica de balonmano, y a partir de ahí pues tenemos que construir, ¿no? Alguna jugadora que también causa baja, que ficha por otro equipo, entonces tenemos que construir bastante, y se ha fichado, yo creo que bien, jugadoras que se pueden adaptar muy bien a nuestro juego, y quizás faltan un par de piezas o 3 más para poder cerrar un poquito la plantilla, y de momento contentos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos trabajando tanto directiva como cuerpo técnico de cara al año que viene, y ojalá pues en breve podamos cerrar ya esos pequeños detalles que faltan para tener un equipo de garantías.
La próxima temporada se amplía de 12 a 14 equipos la división de honor femenina, ¿cómo la ves?
Bueno, pues igualada, ¿no? Yo creo que volvemos al 14, yo creo que la pelea tanto por... Quizás hay una pequeña división ahí clara de que puede haber 8 o 9 equipos con más potencial de cara a pelear por los puestos europeos, por los puestos de arriba, y a partir de ahí 4, 5, 6 equipos que se pueden meter en la pelea por la permanencia. Yo creo que muy igualada, muy competitiva. Yo creo que estos años el tema de los play-off ha dado también esa emoción, y hemos visto pues pabellones llenos y cómo ha subido la afición en ese sentido. Yo creo que va a ser igualado y yo creo que muy competitiva. Yo creo que estos últimos años está siendo pues muy bonito al espectador y se ha crecido en ese sentido.
Y como hombre que conoce a Ambros Martín, como segundo entrenador de Jorge Dueñas, ¿cómo ves a las guerreras en los Juegos Olímpicos?
Bueno, han conseguido, después de alguna pequeña duda al principio, el poder jugar esa Olimpiada, y yo creo que con todas las opciones. Yo creo que cuando ya te clasificas para una Olimpiada, que es una competición con pocos equipos, unos grupos, yo creo que hay opciones de poder pelear por todo, de poder pelear por medallas. Ya es un éxito el haberse clasificado para esa Olimpiada, y ojalá que se consiga. Yo, conociendo a Ambrose y la ambición que tiene y lo que les va a transmitir a las jugadoras, seguramente que se hará una gran Olimpiada, y porque no se puede pelear por esas medallas.
Bueno, tú terminas contrato en junio del 25 con el Morvedre, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero...
¿Ya lo quieres echar o qué?
No, lo que digo es que después, no, lo que estoy diciendo es que termina contrato en junio del 25, pero después de lo que está haciendo, lo que está trabajando con la base, y si el año que viene sale bien, yo creo que no vas a tener ningún problema en renovar, ¿eh?
Bueno, de momento sabemos cómo es esto. Fíjate, este año se ha cambiado en muchos equipos el banquillo a mitad de temporada. Quizás esto no sucedía antes tanto. Yo creo que al final estamos expuestos también como entrenadores a ello, pero como dices, estoy feliz, estoy contento, creo que estoy valorado en Balonmano Morvedre, y esto es paso a paso, temporada a temporada. Ojalá podamos, como he dicho, asentar el proyecto y, por qué no, seguir muchos más años por aquí. Yo creo que en ese sentido estamos felices, pero nunca puedes prever el futuro, y menos como entrenador.
Pues hermano, disfruta de momento de ese ascenso a la división de honor femenina. Enhorabuena, y que la temporada que viene sea todo lo mejor que tú quieres. Un fuerte abrazo, Manu.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y gracias por llamar.
Hasta luego.
Un abrazo, Mister.
Escuchamos la música y eso quiere decir que ha llegado en Derrosca nuestra sección La Pizarra de los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestro aula, entramos, nos sentamos y vamos a escuchar lo que nos van a contar esta semana con todos nosotros Demetrio Lozano, uno de los jugadores más grandes que ha dado nuestro balonmano y que ha jugado en los mejores equipos del mundo y logrado importantes medallas con la selección española. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Deme?
Hola Luis, hola tertulianos, ¿qué tal? Buena semana para todos. Bueno, analizando los últimos acontecimientos de nuestro balonmano, pues ha sido un final de infarto, como siempre, ¿no? Por arriba las cosas muy claras, pero por abajo los cuatro equipos que estaban jugándose posibilidades de permanencia en nuestra Liga Sobal, pues llevan un desgaste brutal, ¿no? Recordar mis últimos años en el balonmano Aragón, cuando esas últimas jornadas eran agónicas y hay tan trascendentes cada uno de los partidos para la supervivencia del club. La verdad que, bueno, dar la enhorabuena a los que lo han conseguido. Sé que el desgaste emocional es brutal, el desgaste físico lógico de una temporada tan larga, pero a nivel emocional es muy, muy duro esa lucha abajo, esa lucha por la supervivencia, donde los equipos pues ponen toda la carne en el asador y más que no tienen para conseguir los objetivos y a duras penas se mantienen, ¿no? En la derrota todo cuesta mucho más y todo es mucho más doloroso, ¿no? Con lo cual, bueno, enhorabuena pues ahí a Ponte Genil y a Cuenca, que de manera agónica lo han conseguido, a Cangas, que sigan luchando, que luchen por esa plaza en la máxima categoría. Enhorabuena a los que ascienden, por supuesto, que los equipos, los clubes, las aficiones lo van a disfrutar en la semana que viene, a Guadalajara y a Villa de Aranda, ¿no? Que van a estar ahí de nuevo en la máxima categoría, y ya prepararnos para esa Final Four, ¿no? A ver Barça aquí, a ver esa gran cita europea, cómo está, cómo que nos depara. Seguro que un gran espectáculo, un grandísimo nivel, y esperemos que ahí el Barça pues pueda volver a traer laureles de victoria, aunque no va a ser fácil, ¿no? El balonmano está cambiando y cada campeonato nos lo demuestra, ¿no? Que hay equipos que, jugando otro balonmano, se están imponiendo, ¿no? Al juego que el Barça ha desarrollado con las plantillas en los últimos años, ¿no? A ver qué ocurre y seguro que lo disfrutamos. Un abrazo a todos.
En Derrosca es nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde contamos hoy con Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué te pareció ese sorteo para las guerreras? Aunque hablaremos de más temas, ese sorteo para las guerreras de los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues como todos los sorteos, caes donde caes, evidentemente lo que cuenta no es los rivales que puedas tener, sino cómo llegas y en qué momento de forma a esos juegos. Hay que jugar todos contra todos y el objetivo pues está claro. Si quieres volver para casa con una medalla, pues tienes que estar entre esos dos primeros y luego pues pelearlo. Da igual el lado del que caigas. Al fin de cuentas no dejan de ser unos juegos y la experiencia de este equipo nos demuestra que en Londres 2012 fueron bronce y en 2016 pues fue un equipo que perdió en cuartos y de la forma que perdió en esos cruces. Y bueno, en Tokio pasó lo que pasó, pues, en definitiva, Luis, que hoy en día hay que ganar al que se ponga por delante si quieres estar en los podios.
¿Y de los hispanos el sorteo cómo lo ves? ¿Mejor?
Que da igual, te tienes que enfrentar todos contra todos, no puedes pensar que un rival va a ser mejor que otro, no puedes elegir, el único con derecho a elegir ha sido el anfitrión Francia. En unos casos ha preferido a unos y en otro caso ha preferido a otros. Y a fin de cuentas, yo te digo lo mismo, tanto hispanos como guerreras van a tener que ir a París a pelear partido a partido, más que nunca, tanto los de Jordi Rivera como las de Ambrose Martín, con esa lista restringida de 14 unidades que todos van a tener. Uh-huh. Evidentemente eso lo va a condicionar todo, pero a partir de ahí, pues si se quiere volver para casa con una medalla, ya se sabe lo que hay que hacer. Entonces, tanto unos como otras van a tener que pelearlo día a día.
Y también se incorpora con nosotros Jaume Riello, compañero de Radio Nacional de España. Hola, Jaume, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué te parece lo que le preguntaba también a Ángel? El sorteo hispano, guerrero de los Juegos, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo soy bastante optimista, Luis, ¿eh? Yo creo que tanto los hispanos como las guerreras tienen opciones muy serias de prendir el segundo. Empezando por abajo, los rivales a los que en teoría les podrías ganar, a los que en teoría son más asequibles. Y yo pienso que en el caso de las guerreras, Japón... No, estoy confundiendo los grupos, ¿eh? Sí. En el caso de los hispanos es Japón, uno de los rivales más asequibles, y luego entre Eslovenia, Alemania, Croacia, por ahí se debería poder sacar otra victoria que te garantizará estar entre los cuatro mejores. En el caso de las guerreras, Brasil, Angola son dos selecciones a las que les podrías ganar, incluso Hungría podría ser una selección que esté a tu nivel, y por lo tanto yo creo que ambas selecciones pueden estar en Lille. Otra cosa es lo que pase una vez allí, los hispanos cruzándose con el grupo de Francia, Dinamarca, las guerreras con el de Noruega, pero bueno, que hay que ser optimistas.
Y Ángel, ¿la lista tanto de Jordi Rivera como de Ambrose va a variar mucho o es lo que se va a prever ya de las convocatorias?
Yo creo que muchas novedades no van a haber, salvo que, Dios no lo quiera, en estas últimas jornadas de competición hubieran lesiones. Es decir, todavía queda dos jornadas en el femenino, las internacionales que van a jugar esas Champions, la Final Four femenina, los internacionales del Barça que van a jugar la Final Four masculina en Colonia. Bueno, no tendría por qué haber muchos cambios. Jordi Rivera ya ha dicho que tiene más o menos el equipo pensado, creo que Ambrose más o menos también, y no nos vamos a engañar. En estos casos depende de lo que te puedas exigir tú como seleccionador o te puede exigir tu federación a nivel de resultados. Pero está claro que para una cita como esta hay que tirar de experiencia y tienen que estar las que mejor estén y las que tengan pues más tablas en este tipo de eventos, que no se vengan abajo y que puedan tirar del carro en un momento dado.
¿Y tú, Jaume, prevés alguna sorpresa de Jordi o de Ambrose?
Yo espero que vuelva mi gallón, ¿no?, con los hispanos para reforzar la defensa. Veremos si Viran Morros está en la lista definitiva, pero yo creo que irán muy en la línea de lo que vimos en los dos preolímpicos, ¿eh? Yo creo que ambas selecciones salen muy reforzadas de los preolímpicos y yo creo que el 90% de la lista saldrá de ahí y hay que tener en cuenta eso, el condicionante de que son muy poquitos los jugadores que se pueden llevar tanto Ambrose como Jordi Rivera, y ese será el principal problema, tener que dejar a gente fuera.
Esta semana, Ángel, la Copa del Rey en Jaén, la ganará el Barcelona, pero ahí lo que interesa es saber si el Balonmano Logroño se mete por iniciativa propia o se mete de rebote porque el Granollers ha pasado adelante.
Bueno, a ver, estamos de siempre, que todo el mundo da por hecho que el Barça se la va a llevar, hay que jugarla, es que son tres partidos en tres días prácticamente, entonces, bueno, es una competición muy exigente y en la que pueden haber sorpresas. Siempre se pregunta a uno quién va a poderle, de algún modo, pelear el título al Barça, ¿no? Unos años ha sido Granollers, otros años ha sido Bidasoa, otros años ha sido Logroño, otros años Ademar. Veremos. No creo yo en ese sentido de que sea Logroño o sea Granollers, uno de los dos, evidentemente va a ser, pero ya veremos. No me da la sensación de que este año tampoco vaya a ser una sorpresa, una copa con muchas sorpresas en Jaén.
¿Y tú, Jaume, lo ves igual que Ángel?
Acuérdate, Luis, que hace, creo, un par de años, a Naitasuna le plantó muchísima cara al Barça en cuartos de final. Incluso se habló de aquella posible alineación indebida del Barça, ¿te acuerdas?
Sí.
Y Granollers después en la final estuvo por delante en el marcador durante todo el partido hasta, nada, cinco minutos del final, que entonces el Barça ya, bueno, se puso serio, no podríamos decir, y acabó remontando el partido para llevárselo. Incluso creo que ganó de 4 o 5 goles. El Barça tiene que, bueno, damos todos por hecho que va a ganar, yo creo que ganará, que así será, y que un poco lo que interesa de esta Copa del Rey es de esos torneos en los que el sorteo tiene mucho interés, ¿no? Porque los que van por el otro lado son los que tienen esa opción de conseguir una plaza europea. Para mí el Logroño-Granollers es un auténtico partidazo, y veremos si aquello es una, no sé, una semifinal anticipada, ¿no? Porque por el otro lado Cuenca-Torrelavega también tienen a dos partidos una plaza europea y es un caramelito interesante en esta Copa del Rey. Pero como digo, todos damos por hecho que el Barça la ganará, pero la tiene que ganar, ¿eh?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que os comenta las declaraciones que ha realizado el ínclito presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, hace unos días en un periódico de Valladolid. Son de Traca y Aurora Boreal. El presidente de Asobal, Servando Revuelta, entre otras cosas, dice que la Asobal ha denunciado a la Federación Española de Balonmano por la pérdida de ingresos de la Copa Asobal. Le puede denunciar lo que quiera, pero la Copa Asobal, insisto en lo que os dije el otro día, ellos sabían perfectamente que no les correspondía, porque cuando firmaron que son liga profesional, nadie se dio cuenta que perdían la Copa Asobal. Esta es la ineptitud de estos directivos que, como digo, ni se dieron cuenta. También dice, en esta entrevista que le hacen, que es inaudito que no encuentren la empatía ni el apoyo de tu propia federación. Pero vamos a ver, ¿la empatía qué es? ¿Firmar el famoso convenio de coordinación con la Federación Española de Balonmano que sigue sin firmarse? ¿Y por qué sigue sin firmarse? ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Vienes a decir que no entienden que no haya una resolución desde agosto y que vienen esperándola? Pero si es que todo lo que os ha propuesto la Federación, todo lo que os ha dicho el Consejo Superior de Deportes, no habéis querido firmar, no habéis querido saber nada. Y bueno, ya no hablemos de hablar de la salud que tiene en estos momentos la Asobal, porque el presidente se viene arriba, se pone cachondito y dice que, sin duda, pasa por su mejor momento la Asobal. Contamos con el mejor contrato televisivo de la historia, y ahora voy aquí un inciso, que no lo habéis negociado vosotros, que entre otros lo negoció, que en paz descanse, Ricard Hijos, y con un partner principal que nunca había tenido la asociación. Pero, a partir de ahí, si no tienes una seguridad jurídica y parte de tus recursos, los estás dedicando a los problemas que tienes con la federación. Es muy difícil avanzar. El año pasado se ha repartido el máximo de los clubes con 640.000 euros y cada club, el Barcelona último, ha cobrado la misma cantidad, algo que no ocurre en el reparto de otras ligas. Y dice, este año, con los problemas de la Copa Asobal, que no se ha podido comercializar, el reparto será bastante menor. Hemos puesto una denuncia a la Federación Española de Balonmano por la pérdida de sus ingresos que ronda el medio millón de euros. Vamos a ver, mira, majete, te voy a explicar. El año pasado disteis 40.000 euros a cada club. Perfecto. 640.000 euros es el bruto total de todos los equipos. Cada club, no nos olvidemos, que tiene que pagar 10.000 euros por jugar la Liga Sobal, por lo tanto nos quedan 30.000. Si a eso le sumamos el montaje de pista, otros, los LED, dar el 50% de publicidad que tenga a la Sobal y el tema de televisión, a cada equipo esto le cuesta 22.000 euros, insisto, 22.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que le queda a cada equipo limpio de esos 40.000 que sacas pecho y te das golpes en el pecho como Tarzán, le queda 8.000 euros por todo. Y este año dices que no hay dinero, que en fin, que el reparto, que va a ser complicado porque habéis perdido medio millón con el tema de la Copa Sobal que no habéis hecho. Bueno, este año ¿cuánto le vas a dar a cada equipo? Porque ya hubo reclamaciones en el mes de diciembre, que los equipos pidieron que se les diera la parte que normalmente se les da en diciembre. Hay otra parte que se les suele dar en el mes de marzo, que no se les ha dado, y otra a final de temporada. Veremos a ver cuánto se les da. Sigue insistiendo, se le pregunta por el Consejo Superior de Deportes que qué dice a todo esto de que está pasando, y dice: nosotros confiamos que antes del 30 de junio acabe la mediación y saque una resolución. Pedimos la total autonomía que es nuestra. Pues mira, te puedo decir que en el Consejo Superior de Deportes están hasta el gorro de vosotros, que os están haciendo ofertas para que ese convenio de coordinación se firme cuanto antes, que la federación ha presentado un convenio de coordinación, que vosotros tenéis que presentar otro, que no llegáis a un acuerdo, que estáis poniendo trabas, porque desde el primer día ya le decíais a vuestros asociados que estabais independientemente de la Federación Española de Balonmano, que no teníais que pagar nada, cosa que es mentira, porque habrá que pagar por muchas cosas, y les estabais engañando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé, pero insisto, en el Consejo Superior de Deportes están hasta el gorro, por no decir otra cosa, de vosotros. ¿Antes del 30 de junio si vais a firmar o no vais a firmar? No tengo ni idea, pero lo que sí está claro es que como liga profesional, solo, y lo vengo diciendo hace tiempo, solo tenéis derecho a organizar la Liga Asobal, y nada más. La Copa del Rey, la Copa Sobal o Copa España, como se llame ahora, etcétera, etcétera, eso va a pertenecer y pertenece a la Federación Española de Balonmano, aunque hayáis puesto una denuncia, ya la habráis llevado a la Corte de la Haya o donde os dé la gana, pero esto es así. Mucha gala Sobal hoy, mucha historia, pero la Sobal sigue siendo una asociación amateur, aunque digan que son profesionales. Dicen que es histórico el ser ya un deporte profesional, y me río yo de Janeiro que sean un deporte profesional en muchas cosas. Con estos dirigentes no van a ir ni a la esquina. Y Iker Romero, que ya está como entrenador de la Bundesliga, ¿qué te parece, Ángel?
Pues me parece que evidentemente se lo ha currado, ha pasado, ha picado mucha piedra, ha aprendido mucho... De muchos, ha pasado por muchas manos, fue un mito en el Dream Team de Valero Rivera, ha estado en la selección empapándose de todo lo que pueda haber habido con Jordi Rivera en su época como entre comillas delegado, ha estado en Alemania también en Fuchse, y evidentemente le llega la oportunidad de entrenar. Yo creo que si lo hace también como cuando era jugador, evidentemente estamos hablando de alguien que ha sido cocinero antes que fraile, y obviamente que va a tener mucha mano a la hora de saber cómo gestionar una dinámica de grupo, ¿no? Y evidentemente eso creo que dice mucho y bien del vitoriano.
Jaume, gran noticia que Iker esté ya en la Bundesliga, en la buena.
Sí. Y porque la segunda división alemana también es una liga muy a tener en cuenta, de muchísimo nivel. Hablamos de la Sobal, sí. Muchas veces perdemos jugadores de nuestra liga para que se vayan a segunda de Francia o a segunda de Alemania. Es una gran noticia tener a Iker Romero compitiendo en la mejor liga del mundo con los mejores jugadores y ahí dirigiendo al Wittingheim, ¿no? Peleando con los grandes explosos del balonmano europeo y alemán. Por cierto, un equipo que funciona muy bien también con la sección femenina metida en esa Final Four de la Champions.
Y
Luis, perdona, a colación de lo que decías de los pajaritos, ¿Qué cambia? Es decir, yo me acuerdo de aquella Sobal, como tú, yo soy bastante romántico para ello, sí. De Miguel Roca, de Beñardo, de gente que, bueno, cuando realmente los clubes tenían el control, que organizaban la Supercopa, el Lingote de Oro, la Copa del Rey, la Liga, la Copa Sobal, que era la Copa Sobal, no como la Copa de España. Todo eso viene dado por el hecho de que quieran ser ahora liga profesional, que haya habido esto, por el convenio con la Federación Española. La gran pregunta es qué ha cambiado de entonces a ahora, ¿no? Sigo un poco perplejo después de haberte escuchado.
Bueno, pues lo que ha cambiado es que los dirigentes son los peores en la historia de la Liga Sobal. Antes eran dirigentes que tenían presencia, que tenían contactos, que tenían caché, que sabían estar, que se vestían por los pies. Y estos, pues en fin, lo único que les interesa es al gerente llevarse los 4.500 euros al mes que se lleva, que no lo ganan muchos jugadores en la Liga Sobal, y el propio presidente, que se lleva 2.600 euros, creo recordar, si las cifras no me bailan, por ser presidente, sacar pecho, etcétera, etcétera, que tampoco muchos jugadores de la Liga Sobal creo que lo vayan a cobrar. En aquel momento, pues a pesar de que cada club tiraba por un lado, yo creo que estaban unidos. Hoy en día aquí hay cuatro equipos que han hecho su pequeño contubernio, que se reparten el poder. Hay otros que están marcados y que si les pueden meter el puro, les meten el puro y les sancionan, lo sancionan.
A multas.
Y bueno, y así está la Sobal, y diciendo que está fenomenal, que están en el mejor momento, que están en la mejor salud económica, etcétera, etcétera. Pero la Sobal de aquella época y posteriormente, y tampoco nos olvidemos de dos grandes directivos que ha tenido, aunque se fueron aburridos, como fue Ricard y Jos, que en paz descanse, y Joan Marín, que también, y que ahora está en el Fútbol Club Barcelona, y además que con una presencia, con contactos, no solamente en España, sino a nivel de Europa. Todo eso se ha perdido. Ahora, ¿quién lo lleva? Bueno, pues con perdón, es como comparar a Dios con un gitano. Y efectivamente es como está la Copa Sobala y la Liga Sobala ahora mismo, Ángel.
Sí. No, yo te lo digo porque yo, más de lejos, ¿no? Pero viví también lo que pasó con la antigua Copa Asociación de Balonmano Femenino, ¿no? La ABF. Que luego también se pudo extender en lo que era una FEBAL, pero al final todo eso acabó en agua de borrajas y la federación es la que controla todas las competiciones de balonmano femenino, ¿no? Es decir, no sé si van a ir los tiros, ¿no? Pero si solo, como tú dices, van a controlar la liga y el resto de competiciones va a depender de la federación, pues si a esa pata o esa silla de cuatro patas le quitas tres, está muy coja, ¿no?
Vamos a ver, hay una cosa muy clara y lo comenté la semana pasada, lo desvelé porque no le he querido desvelar durante mucho tiempo, lo acabo de comentar otra vez. Es decir, cuando ellos firman ese, digamos, contrato o ese estatus, mejor dicho, de liga profesional, nadie se da cuenta, absolutamente nadie de Asobal se da cuenta que ahí pone que solo tienen derecho a organizar la Liga Sobal como profesional. Y es ahí donde pierden. La Copa del Rey ya la tenía, por supuesto, la Federación Española de Balonmano, la Supercopa también la tenía la Federación Española de Balonmano, y la Copa Sobal, al ser liga profesional, no les corresponde y corresponde a la Federación Española de Balonmano. ¿Que ellos no se lo leyeron? Pues mala suerte. ¿Que ahora protestan? Pues mira, que han tenido que reubicarse con su patrocinador principal o segundo patrocinador, como es Plenitude, y que les da menos dinero. Pues chico, vosotros sabréis, pero habéis firmado un estatus, queréis ser liga profesional, para lo bueno y para lo malo, a pechugar. Y desde luego, ¿qué se creían? ¿Que siendo liga profesional les iban a llover los patrocinadores y la publicidad? Pues ahí está, que tú hablas con la gente en Petit Comité y te dicen que la Liga Sobal es una liga amateur, que los jugadores en cuanto pueden se van. Y a mí me decía un representante hace aproximadamente unos 10 días, que porque le dije, bueno, entra en el programa, hablamos, comentamos cómo está el mercado, y me dijo, mira, yo ya he dejado de trabajar en España porque no merece la pena, porque me da mucha pena, porque es amateur completamente y prefiero no hablar a las cotas que está llegando el balonmano español. Imagínate si te lo dices un representante, Ángel.
Madre mía, madre mía. La verdad es que han hecho el negocio de Roberto las cabras, por lo que cuentas.
Sí, sí, pero bueno, están...
Es una pena, ¿eh? En cualquier caso, que el balonmano esté así.
Están contentos, están satisfechos y, bueno, se miran en el espejo cada mañana y dicen, pero qué bueno y qué guapo soy. Entonces, pues que sigan para adelante, allá ellos y que con su pan se lo coman. Por último, Champions League contra el Kiel en Colonia. ¿Cómo lo ves, Ángel?
Pues es que es como, voy a repetirme como el ajo en el día de hoy, pero es que es como todo. O sea, hemos pasado ya por eso varias veces, ¿no? La diferencia es que aquí no puedes fallar, son dos partidos, es un fin de semana en el que te juegas toda la temporada o como mínimo el trofeo más importante a dos encuentros. Que el Kiel es un hueso y que en Alemania va a tener todo el público a favor y que habrán pues las gradas de Colonia de Sparkassen animando evidentemente como si fueran el Sparkassen Arena de Kiel, va a ser, bueno, vamos, yo lo tengo claro, que va a ser mayoritariamente cebra el público de ese fin de semana o el público que va a jugar contra el Barça, ¿no? Luego, si pasas contra el Kiel, pues, oye, todo indica que no sé si es peor el remedio que la enfermedad, porque te podría tocar el Magdeburgo, ¿no? Tu bestia negra. Bueno, en fin, que al Barça de Antonio Carlos Ortega van los retos, es evidente, y que este año es de horda con el que le viene por delante y ojalá le salga cara a todo.
Y, Jaume, ¿el tapado va a ser el Alborg o no lo crees?
Ya veremos, porque en Colonia nunca se sabe, Luis, pero bueno, yo quiero decir un par de cosas. Lo primero, que ya muchos no dábamos al Barça como un equipo de la Final Four después de todo lo que ocurrió en verano, y por lo tanto hay que felicitarse de que el Barça esté ahí, y además de la manera como se clasificó, ¿no?, contra el Paris Saint-Germain, sin sufrir mucho en cuartos de final, y que una vez allí, yo también lo llevo al fútbol, a lo que ocurre con el Real Madrid en la Champions. Yo creo que cuando un equipo está acostumbrado a ganar, cuando tiene ese gen ganador, ese gen competitivo, cuando llega la hora de la verdad y cuando la bola quema, para entendernos, ese equipo sabe gestionar esos momentos y sabe competir a un nivel que otros no, porque se compite diferente, ¿eh?, cuando la bola quema de verdad en Colonia, en una Final Four, en una semifinal o en una final. Y el Barça tiene jugadores muy acostumbrados a eso, que no sé yo si el Kiel, que hace ya algunos años que no estaba en Colonia, que tiene jugadores muy jóvenes, no lo sé. El Magdeburgo, la bestia negra, y también viene de ganar la Champions, un equipo acostumbrado a ganar, y te digo la verdad, yo es el único equipo que quería evitar en el sorteo de semifinales, así que bueno, mira, si la final es un Barça-Magdeburgo, todos lo firmamos y que ahí sea lo que sea.
Bueno, pues
y lo que pasa también, sí. Jaume, es que al hilo de lo que tú decías del Madrid de fútbol, yo lo llevo al terreno del Madrid de básquet de ayer, ¿no? Es decir, has hecho un partidazo en semifinales y luego te viene el Panathinaikos y a priori pues puedes partir con la victoria de favorito, sí, de validar el título y al final no lo ganas. Esto es deporte,
pero
puede salir
fíjate
club,
quién,
¿no?,
decide. Es Lucas, que es un veterano de guerra, ¿sabes?
Claro,
en el Madrid,
claro,
el que tiraba del carro en algunos momentos, Sergio Llull, otro veterano de guerra. Al final son estos jugadores, sí, el Panathinaikos, un equipo que llevaba muchos años que no competía a este nivel y tal, con un entrenador que lleva 3 Euroligas en 4 años, Ataman. No quiero entrar mucho más allá porque esto es un podcast de balonmano, pero que Panathinaikos tiene elementos con mucha experiencia, que también los tiene el Barça, que también los tiene ahora Magdeburgo en esta Final Four.
Bueno, pues a ver si el Barça nos da una alegría. De momento tenemos la Copa del Rey esta semana y a la otra en Colonia, en el Lanxess Arena. Ahí vamos a ver el espectáculo maravilloso, yo diría que la NBA del balonmano del mundo en Colonia una vez más, aunque ya nos aburre ir a Colonia año tras año, pero evidentemente es que el show se vive en Colonia y cómo lo viven los alemanes, todo hay que decirlo. Ángel, un fuerte abrazo, gracias, hasta otro día.
Igualmente, y no te olvides también, Luis, que este miércoles y el sábado se decide la Liga Femenina de Balonmano. Yo me lo llevo a mi terreno.
Efectivamente.
Y también, para finalizar, que felicite a Elche por esa EHF Cup que han conseguido las guerreras franjiverdes, y también a dos árbitros españoles, Javier Álvarez Mata y Joan Bustamante López, que pitaron la final de la Euroliga masculina y que lo hicieron, como siempre, a un altísimo nivel.
Sí, es que el balonmano español está muy bien en muchas categorías, en muchas cosas, salvo en Asobal, y no quiero seguir hablando del tema. Ángel, un abrazo, hasta otro día.
Igualmente, chao.
A ti también, Jaume, un fuerte abrazo, nos vemos en Colonia.
Sí, 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 me sumo a las felicitaciones que decía Ángel y añado una más, al Villa de Aranda por su ascenso a la Liga CB. Nada, nos vemos en Colonia, Luis, un abrazo fuerte.
Igualmente a ti, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el de siempre, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Nos va, Rosquito, se acabó la Liga Sobal. Campeón un año más el Barcelona, subcampeón el Bidasoa y tercero el Balonmano Granollers, que ha hecho un temporadón. Desciende el Sinfín y Puerto Sagunto y promociona el Cangas de Borrazo. El balance ha sido más de lo mismo. Más competitividad entre los clubes, salvo el Barça naturalmente, y la gran pregunta es, ¿esa igualdad entre ellos existe porque han crecido o porque cada año se baja un escalón más, lo que iguala desde el segundo al 16? La respuesta creo que la sabemos todos y mejor nos la ahorramos. Ahora viene la Copa del Rey esta semana y luego la final a 4 de la Champions con el Barça. Atentos, balonmano, sí.
Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.
Y disfrutar del ascenso al Valladolid, ¿eh? Disfruta
sí,
mucho.
Sí, señor, eso toca hoy. Mañana no sé si seré persona, pero hoy toca.
Vamos a ver, ¿cómo que Juan Carlos? Don Juan Carlos y puesto de pie.
Hoy de usted.
Por favor.
Hoy de usted. Mañana ya podemos volver a tutearnos, pero hoy de usted.
Bueno, por don Juan Carlos, pásenlo usted muy bien esta tarde.
Un placer.
Igualmente. Hasta Chema. Luego. A ver qué hace Logroño, ¿eh? Venga.
Bueno,
un abrazo hasta la semana que viene. Hasta luego.
Venga.
Adiós. Y a vosotros, ya sabéis, próximo lunes aquí en De Rosca tenéis una cita con todos nosotros para conocer la actualidad del mundo del balonmano. Os contaremos qué ha pasado en esa Copa del Rey, qué ha pasado en la final de la División de Honor Femenina y qué nos espera el fin de semana en Colonia con el Barcelona en la Final Four. Dentro de 7 días nos escuchamos. ¡Adiós!